significado de los 10 mandamientos. Hoy nos toca ver el quinto de ellos. Ya vimos que los 4 primeros mandamientos tratan acerca de nuestras relaciones con Dios y que los 6 restantes nos hablan de nuestras relaciones con nuestro prójimo. El quinto mandamiento se encuentra en Éxodo 20, versículo 12. Este texto dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si hemos de amar a nuestro prójimo, debemos empezar amando a los que viven en nuestra casa, no sea que se diga que somos candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Debemos guardar en mente que el amor es imprescindible para poner en práctica estos mandamientos. Estos preceptos morales no son simples prohibiciones, sino que deben conducirnos a manifestar el amor en sentido práctico. Cristo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en los últimos 6 mandamientos encontramos el significado de este precepto. En otras palabras, los que quieren amar a su prójimo deben prestar atención a lo que dicen los mandamientos, desde el quinto hasta el décimo. Recordando también que quien no desea obedecer los primeros mandamientos, será imposible que obedezca los últimos. Quien no ama a Dios no puede amar a su prójimo tampoco. El amor verdadero no es algo teórico o sentimental. No es simplemente una emoción, sino que es algo muy práctico, que nos conduce a dar de nosotros mismos, a darnos a nosotros mismos. El amor, según Dios, no busca lo suyo, no es egoísta, sino que busca el bienestar de los demás. Los que no son verdaderos creyentes en Cristo no pueden amar a Dios y tampoco a su prójimo, pues solo piensan en sí mismos. Cristo dijo en Mateo 7, versículo 12, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La gran mayoría de problemas en nuestro convulsionado mundo se deben a que los hombres gustan de hacer cosas malas a otros, pero no les gusta que se las hagan a ellos. Y muchos también quisieran ser amados por los demás, pero ellos no son capaces de amar a nadie. Exigen, pero no dan. Grandes problemas surgen entre los seres humanos debido al egoísmo y a la falta de amor. Estos problemas se manifiestan en los asuntos políticos, sociales, económicos y familiares. Todos estos problemas son ocasionados por las malas relaciones del hombre con Dios, primeramente, y por sus malas relaciones con su prójimo, que son consecuencia de lo primero. Algunos piensan que los problemas en nuestro mundo son culpa de nuestros gobernantes o de algunos malos políticos. Otros suponen que los problemas surgen debido a la desigualdad de las clases sociales, pero tales suposiciones son superficiales y erróneas. Las opiniones de estas personas solo ven los síntomas, los efectos, pero no pueden ver cuáles son las causas de tales problemas. La raíz de los problemas no está en el gobierno ni en una mala situación económica, sino en los deseos egoístas de hombres que están en conflicto con los deseos egoístas de otros hombres. Una persona egoísta desea algo y otra persona egoísta desea lo mismo. De allí surgen los choques, los pleitos, los divorcios, los crímenes y aún las guerras entre naciones. ¿Por qué actúan así tantas personas? ¿Por qué están deseando los unos las cosas de los otros? La respuesta es que, debido a la condición caída de los hombres, no solo no pueden amar a Dios, sino que también son incapaces de amar a su prójimo. El hombre egoísta todo lo quiere para sí mismo y no piensa en el daño que puede ocasionar su egoísmo en otros. Entonces, pues, ya podemos entender que la solución de todos los problemas empieza con el amor, poniendo el amor en práctica. En Romanos 13, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo dice que el amor al prójimo se cumple en la obediencia a la segunda parte del decálogo. Dice así: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando el apóstol dice que el amor no hace mal al prójimo, está dando a entender que el amor verdadero hace bien al prójimo. Si el cumplimiento de la ley no hace mal al prójimo, significa que le hace bien. Y si el amor, y solamente el amor, hace precisamente eso, entonces el cumplimiento de la ley debe ser el amor. Esta clase de amor es un fruto del Espíritu Santo, y es lo suficientemente poderoso como para hacer que una persona haga a un lado todos los obstáculos y pueda amar a su prójimo. Es por lo mismo que decimos que los únicos que pueden manifestar esta clase de amor, este amor que no busca lo suyo, son aquellos que han creído de verdad en Cristo. Entonces, para poder aspirar a encontrar la solución de los problemas entre los seres humanos, tenemos que comenzar con Dios. La solución a todos los problemas interpersonales se encuentra en una correcta relación con Dios. Mientras que un hombre no sea reconciliado con Dios, y hasta que se encuentre en paz con Dios, no puede haber ningún cambio positivo en sus relaciones con su prójimo. Es importante señalar que la segunda parte del decálogo comienza con la relación familiar. Comienza mostrándonos las responsabilidades que tienen los hijos delante de sus padres. Aparentemente, todo lo que abarca el quinto mandamiento está restringido a la relación familiar, pero más adelante veremos que este mandamiento incluye mucho más que esto. Aún la sumisión a todas las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre nosotros. El versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar quiere decir respetar, reverenciar y también obedecer. La palabra hebrea que se traduce como honrar incluye la idea de valorar, apreciar, estimar, etc. Entonces, este mandamiento significa, en primer lugar, que los hijos deben reconocer y obedecer a sus padres como lo que son. Ellos representan la autoridad de Dios para ellos. En otras palabras, quienes resisten a la autoridad de sus padres, en realidad están resistiendo a la autoridad de Dios. Por supuesto, nuestros padres no son Dios, pero ellos son representantes de Dios desde el nacimiento de los hijos hasta que llegan a la mayoría de edad. Los padres ejercen para con los hijos funciones semejantes a las de Dios, amándolos, protegiéndolos, dándoles de comer, dándoles educación, dándoles leyes, y aún castigándoles si no obedecen tales leyes. Es por eso que decimos que quien no se sujeta a sus padres es debido a que no se sujeta a Dios. Los hijos deben obedecer a sus padres porque los padres tienen en mente lo que más les conviene a ellos. Salvo raras excepciones, nadie se preocupa más por nosotros que nuestros padres. La obediencia a nuestros padres es recomendable porque nos protege de muchos peligros y errores. La experiencia nos indica que los muchachos que se rebelan ante sus padres y toman decisiones sin tomar en cuenta la opinión de ellos acaban metiéndose en graves problemas, problemas que incluso los dejan marcados para toda la vida. Cuando Jesús era un niño, se sujetaba a sus padres. Eso lo pueden ustedes leer en Lucas capítulo 2, versículo 51. Aunque Jesús era Dios encarnado, honró a sus padres terrenales prestándoles obediencia. Los hijos deberían obedecer a sus padres porque, como veremos más adelante, su obediencia puede abrir la puerta para que la gracia de Dios entre en sus vidas. Los hijos que ya son adultos y que son casados no deben confundir la responsabilidad que tienen de honrar a sus padres con la obediencia de la que estamos hablando. Los hijos casados ya no están bajo la obligación de obedecer a sus padres. Sin embargo, aún son responsables de honrarlos. Sabemos de hijos que se casan, pero que en lugar de vivir separados de sus padres y formar su propio hogar, como la palabra de Dios lo dice, siguen viviendo con sus padres, y lo que es peor, dependiendo de ellos para su sustento. Los hijos que viven en esta situación corren el riesgo de convertirse en parásitos familiares. Padres que dicen ser cristianos nunca debieran permitir que esto suceda. Existen padres de carácter débil o que por ignorancia permiten que sus hijos hagan esto y en vez de ayudarles, les perjudican. Los hijos casados deben honrar a sus padres, demostrándoles que no se han olvidado de ellos, visitándoles de vez en cuando. Debemos honrarles, haciéndoles ver que estamos agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros. Podemos buscar sus consejos y sus opiniones acerca de asuntos en los cuales ellos tienen la experiencia que nosotros no tenemos. Esto no significa que estemos obligados a hacer lo que ellos digan, o que debamos contar necesariamente con su aprobación, sino solo que respetamos su opinión y su punto de vista. Siempre debemos asegurar a nuestros padres que les estimamos y les amamos. Otra forma de honrar a nuestros padres es reconociendo la responsabilidad de cuidarlos cuando ellos lleguen a ancianos o cuando no puedan valerse por sí mismos. Debemos acordarnos de sus necesidades físicas, si acaso se encuentran enfermos, y también ver si necesitan alguna ayuda económica. Cristo regañó a los fariseos porque estos no querían ayudar a sus padres necesitados con el pretexto de la religión. Ellos daban sus diezmos y ofrendas en la sinagoga y de allí se agarraban para decir que no les quedaba dinero para ayudar a sus padres, pero tal actitud demostraba su hipocresía. Otra forma de honrar a nuestros padres es considerando su necesidad de afecto. Es bueno que tomemos tiempo para estar con nuestros padres, especialmente en los días festivos, cumpleaños, aniversarios, etc. Debemos aprovechar cualquier ocasión propicia para mostrarles nuestro afecto. La mejor forma de honrar a nuestros padres es buscando su salvación, buscando su bienestar espiritual, orando por ellos y tratando de ser un ejemplo para ellos acerca de la verdad del Evangelio. Veamos ahora un poco lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este asunto. Vean ustedes, por favor, en Efesios capítulo 6, en los primeros versículos. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa de larga vida sobre la tierra tenía que ver principalmente con la vida en la tierra prometida. Los hijos que no obedecían a sus padres en aquel tiempo tenían que morir apedreados. Hay muchos versículos que demuestran lo anterior, pero como muestra, vean ustedes, Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. La promesa de larga vida no se cumplía en los hijos desobedientes, pues ellos morían apedreados en su juventud. El apóstol Pablo repite el quinto mandamiento en el libro de Efesios y dice que debemos guardar tal mandamiento porque esto es justo, dando a entender que los 10 mandamientos son todavía la norma de justicia vigente para los creyentes de hoy. Y en Efesios 6:3 hace una distinción entre la promesa de una larga vida en la tierra prometida y la promesa para los creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esta promesa? Esta promesa tiene que ver con las bendiciones de Dios y su protección acerca de nosotros en esta vida. El apóstol nos dice que Dios honra y bendice en forma especial a los creyentes que guardan este mandamiento. Pablo dice a los efesios que si quieren vivir una vida llena de bendiciones, deben guardar este mandamiento. Esta promesa también nos protege del error de menospreciar este quinto mandamiento. Después de haber visto la grandeza y la importancia de los primeros 4 mandamientos, pudiéramos caer en el error de tomar este como si no fuera tan importante como los demás. Las bendiciones que Dios promete a los creyentes que obedecen este mandamiento son las siguientes. La obediencia a los padres tiende a preservar la vida de los hijos. Los hijos que honran y respetan a sus padres aprenden mucho de ellos, de su experiencia y madurez. Esto resulta en que pueden evitar muchos errores y fracasos que son comunes en la vida. Si los jóvenes escucharan a sus padres, podrían evitarse muchos dolores de cabeza y problemas que vemos perpetuarse en sus propios hijos y después en sus nietos y en sus bisnietos, si es que llegaran a verlos. La obediencia a este mandamiento tiende a preservar la vida de la familia, la sociedad y las naciones en general. La rebelión y la desobediencia por parte de los hijos produce efectos desastrosos en la familia, en la sociedad y en el país en general. Produce hijos irresponsables, perezosos y desobedientes a toda clase de autoridad. La obediencia a este mandamiento tiende a preservar la vida y la salud espiritual de las iglesias también. Los creyentes que no enseñan a sus hijos a obedecer tienen muy poca probabilidad de que sus hijos sean convertidos. Si los hijos no aprenden a obedecer a sus padres, ¿cómo aprenderán a obedecer a Dios? Esto no significa que la obediencia a los padres sea garantía de que nuestros hijos serán salvos. La realidad es que los hijos cuya rebeldía no es frenada en la niñez por sus padres, permanecerán en ella como adolescentes y después como adultos también. Hay iglesias que han perdido casi toda una generación debido a la desobediencia a este mandamiento. Y hay iglesias donde casi todos los miembros son adultos, maduros y ancianos, y donde casi no hay jóvenes. Cuando se investiga la causa de esta triste situación, resulta que los padres descuidaron este mandamiento y toda la iglesia sufrió las trágicas consecuencias. Dios se ha comprometido a bendecir a quienes guardan este mandamiento. La frase, para que te vaya bien, significa, como ya dijimos, que Dios bendecirá a los que guardan este precepto, pero también significa que a los que lo desobedezcan les irá mal. ¿A qué se debe que es tan importante este mandamiento? Es, sobre todo, a que hay una relación directa entre la obediencia a los padres y la obediencia a Dios. Existe un paralelismo entre las relaciones entre padre e hijo y las relaciones entre Dios y los creyentes. En Efesios 6:1 dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La frase "en el Señor" quiere decir que debemos obedecer a nuestros padres como al Señor. O sea, al obedecer a nuestros padres, estamos agradando a Dios. Y se supone que tal cosa es la meta de todo creyente. Nuestro objetivo supremo al respetar a nuestros padres es buscar agradar a Dios. La obediencia a nuestros padres forma parte de nuestra obediencia al Señor. Los que desobedecen a sus padres tienen sobre sí mismos el desagrado del Señor. Y otra cosa, este mandamiento nos obliga a honrar a toda autoridad humana establecida por Dios. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 7 del libro de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, de ella. Porque el magistrado es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, no solamente por temor al castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos a los magistrados, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este párrafo nos enseña que la autoridad divina es la base de toda autoridad humana. A fin de cuentas, toda autoridad pertenece a Dios. Él gobierna su creación como le place, y Él gobierna sobre los gobernantes de las naciones. Los reyes de la tierra no hacen más que lo que Dios les permite hacer. En su soberanía, Dios ha establecido tres instituciones humanas, tres instituciones a las cuales los hombres deben estar sujetos. Primero, la familia. Segundo, el gobierno civil. Y tercero, la iglesia, la asamblea neotestamentaria. Estas instituciones han sido colocadas por Dios con cierta posición de autoridad, con el fin de lograr propósitos específicos, es decir, para la protección, el bienestar y la bendición de los seres humanos. Cabe decir que la palabra de Dios establece ciertos límites para la autoridad y poder de cada una de estas tres instituciones. Cada una de ellas tendrá que rendir cuentas a Dios del uso que haga de su autoridad. Los jóvenes que no aprenden a obedecer a sus padres, luego acaban teniendo problemas con toda clase de autoridad, es decir, tanto con el gobierno como con la iglesia. Vivimos en un mundo lleno de anarquía y de rebelión. Por todas partes hay grupos que se rebelan ante las autoridades civiles. Marchas de protesta, plantones, grupos de resistencia, pasiva o activa, guerrilleros en diferentes partes. A nivel eclesiástico, grupos de personas que se rebelan al punto de ocasionar divisiones que destruyen las iglesias. A nivel familiar, vemos el caos por todas partes, con hogares donde nadie respeta a nadie, familias desintegradas al punto de no tener solución. Detrás de este caos está la falta de sumisión a Dios. El apóstol Pablo dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, que en los postreros días, o sea, estos que estamos viviendo, habría hombres desobedientes a los padres, hombres ingratos. Deben una deuda de gratitud a sus padres, pero no la quieren pagar. No están agradecidos con sus padres, pese a lo mucho que se sacrificaron por ellos. Más adelante, en el versículo 3 dice, que tales hombres no tienen afecto natural. La misma naturaleza nos enseña que los mismos animales respetan a sus progenitores, pero hay hombres que no respetan ni a sus propios padres. La descripción que hace el apóstol Pablo habla de un tipo de personas que no quieren someterse a nada ni a nadie. Se aman a sí mismos, son avaros y vanagloriosos, personas controladas por su egoísmo y su orgullo, algunos a tal grado que en lugar de honrar a sus padres, llegan incluso a quitarles la vida. Aquellos que no se someten a las autoridades humanas, tampoco se someten a Dios. Pero vean, el creyente no tiene que estar de acuerdo en todo con las autoridades, porque éstas no son infalibles. No obstante, deben someterse a ellas a condición de que las autoridades no les obliguen a desobedecer a Dios. En este caso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas personas que dicen tener motivos para desobedecer al gobierno, a sus padres o a la autoridad de la iglesia. Pero en la mayoría de los casos, el supuesto motivo no está basado en principios bíblicos, sino que desobedecen motivados por su orgullo y su egoísmo. Un problema que surge con frecuencia es el caso de los hijos que han sido convertidos a Cristo, pero sus padres permanecen como inconversos. Una situación de este tipo produce inevitablemente cierto grado de tensión. ¿Qué deben hacer los hijos cristianos? ¿Hasta qué punto están obligados a obedecer a sus padres inconversos? La respuesta es que deben obedecer a sus padres en todo, tal como lo dice Pablo en Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La única limitación para no obedecer a sus padres es si ellos tratan de impedirles que obedezcan al Señor. Solo en este caso, ellos no están obligados a obedecer. Por supuesto que si sus padres trataran de impulsarles a pecar, tampoco están obligados a obedecer. También en este caso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál debe ser la actitud del hijo cristiano que se ve obligado a desobedecer a sus padres? Debemos tomar en cuenta que el hijo cristiano puede comprender las dificultades de sus padres. En otras palabras, puede ver las cosas desde un punto de vista espiritual. La mayoría de los problemas entre padres e hijos son choques de personalidades y de voluntades. El uno se pone en contra del otro o uno desafía la autoridad del otro. Las dos partes defienden sus puntos de vista y ninguno de los dos entiende al otro. El hijo que se ve obligado a desobedecer a sus padres no debe actuar de manera arrogante y altanera, sino con mansedumbre, con humildad, con tristeza. Debe dejar claro que si no fuera por su deseo de obedecer a Dios, sería incapaz de desobedecer a sus padres. Esta es la única actitud correcta y es la única manera de dar un buen testimonio delante de sus padres. En algunas iglesias enseñan a los creyentes nuevos a ponerse en contra de sus padres y lo único que consiguen es crear divisiones en las familias, y esto innecesariamente. Los creyentes deben preocuparse sinceramente por la salvación de sus padres. La mejor forma de honrarlos, repetimos, es buscando su salvación, orando por ellos y tratando de darles un buen ejemplo y un buen testimonio. Pero no olvides una cosa, nadie se salva por obedecer a sus padres. Si obedeces a tus padres, pero no obedeces a Dios, estás en problemas. Cerciórate de obedecer a Dios primero.